Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte y acompañarnos. Hoy, lunes de Pascua, en aquellas comunidades autónomas en las que se trabaja, porque sobre todo Cataluña, Levante, bueno, hay una serie de comunidades autónomas donde el lunes de Pascua es festivo. Bueno, pues hoy ha sido el día en el que se ha reanudado cierta actividad económica, no solo la actividad económica esencial, sino alguna parte de la industria, alguna parte de la construcción. ¿Por qué ha sido esto? Bueno, pues porque hay que combatir al virus, hay que tomar medidas sanitarias, pero también hay que intentar evitar que la economía se hunda del todo. Por ejemplo, esta mañana en Madrid el número de viajeros en el metro, es un indicador, ha aumentado un 34%. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que ha habido gente para ir a trabajar, que ha ido gente, ha cogido el metro para ir a trabajar. La reanudación de cierta actividad económica viene con polémica, como siempre, todo con polémica. El gobierno ha anunciado que se van a distribuir entre hoy y mañana 10 millones de mascarillas, y Ábalos, pues que cada vez que habla es para zurrarle al Partido Popular, y así no sé cómo van a conseguir unos pactos, ha dicho que el reparto de mascarillas se ha producido con normalidad a pesar de lo que dice el Partido Popular. No son esos los datos. El vicepresidente de Madrid, de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho que en realidad solo se ha repartido mascarillas en una de cada 5 estaciones. Con lo cual, es muy probable que hayamos vuelto a la actividad sin que se hayan tomado todas las medidas necesarias. La vuelta a la actividad, hay quien la cuestiona, incluso dentro del gobierno. La vuelta a la actividad parecía necesaria para que el país no se quedase paralizado. Lo curioso es que dentro del propio gobierno, este fin de semana, los ministros de Podemos, ministros y sobre todo algunos cargos menores, Iglesias ha sido menos explícito, algunos cargos menores hayan estado criticando la decisión de volver a la actividad. Hombre, si tú formas parte del gobierno y el gobierno ha decidido volver a la actividad, no sé a qué viene que critiques, ¿no? La vuelta a la actividad ha sido criticada por, Podemos. No vamos a comentar aquí lo que ha dicho Irene Montero sobre la lucha contra el virus y el carácter antifascista de la lucha, porque no merece comentario alguno, o sea, porque hay idiocias que no hay que comentar, idiocias declarativas que no hay que comentar. Pero ha habido esa división. Pero no ha habido tanta discusión, digamos, en sindicatos, en empresarios. El problema, el debate, la denuncia se ha producido en cómo se ha hecho ese retorno. Por ejemplo, Almeida, a diferencia de Almeida, el alcalde de Madrid, que se ha convertido en una referencia en toda la pandemia, a diferencia de López Miras, que ha sido que es presidente de la Comunidad de Murcia del PP, que ha sido crítico con esta medida el pasado sábado, el pasado domingo en la conferencia de presidentes, Almeida ha defendido que se vuelva a la actividad, pero ha dicho, hombre, 600.000 mascarillas que se van a distribuir en Madrid son pocas y lo que hay que hacer son test masivos para saber quién tiene o quién no tiene el virus.
Test masivos, sin lugar a dudas. Test masivos para que se pueda salir a la calle por todos aquellos que no estén infectados. Me parece que es la solución y la pasarela que conecta, que debamos seguir.
Esta ha sido
la
petición que ha hecho el alcalde de Madrid, que bueno, se está convirtiendo en un referente estos días. Y desde la COE dicen que no hay suficientes mascarillas, que son las grandes empresas las que pueden tener grandes mascarillas suficientes, pero que las pymes, que son el 80%, no tienen capacidad para hacerse con esas mascarillas. Íñigo Fernández de Mesa.
Posiblemente las empresas grandes sí que tienen capacidad y acceso, digamos, al suministro de ese tipo de materiales, pero la gran mayoría de la empresa española, que es pequeña y mediana, pues seguramente en su gran mayoría no tienen.
Y los sindicatos han apuntado en la misma dirección, que no puede cumplirse en muchos casos el protocolo que ha difundido el gobierno de distancia social y una serie de medidas necesarias. A todo esto, el gobierno, después de haber, digamos que reanudado la actividad sin haber organizado bien, digamos, que la seguridad de los trabajadores, por lo que nos están diciendo unos y otros, el gobierno bueno, sigue pidiendo, sigue insistiendo en el pacto, lo dijo este domingo Sánchez en su comparecencia televisiva, ya que es habitual los domingos, en el pacto, y por eso va a convocar a Moncloa. Hoy Casado, sobre ese pacto, ha dicho que menos pactos de la Moncloa y más pactos para todavía resolver el problema sanitario, para hacer test, para dar mascarillas.
Yo lo que le pido son pactos por las mascarillas, pactos por los test, pactos para evitar el paro.
Casado ha añadido que va a ir a Moncloa, y hace bien, para poner en evidencia que en realidad no hay pacto sobre la mesa, no hay propuesta hecha, como se vio en la conferencia de presidentes. Críticas de todos los presidentes que no eran del Partido Socialista este domingo a Sánchez, del PNV, por supuesto de Cataluña, que está siempre criticando, del PP, diciendo que no hay información, no hay transparencia, no hay ánimo de colaboración. No se puede empujar para un pacto cuando tienes a Ábalos dando mamporrazos al Partido Popular, cuando no se comparte información, cuando no hay colaboración. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Contamos también a esta hora que hemos superado la primera etapa de la pandemia. Según el Ministerio de Sanidad, hemos llegado al tan esperado pico de contagios. Ahora el objetivo es que comience a bajar la curva. Así lo ha asegurado el ministro Salvador Illa, quien, por cierto, ha dejado claro que, de momento, los niños no podrán salir a la calle como pedían desde la oposición. Maribel Sánchez.
Para hacer que baje esa curva de contagios, el ministro ha recordado que seguimos en confinamiento, porque todavía hay 517 fallecidos y 3.500 contagiados más que ayer. De momento, agradecimiento por parte de Salvador Illa a lo que llama ejemplar comportamiento de los españoles.
No le diré que el gobierno se ha sorprendido de ello, porque conocemos bien el talante de nuestros conciudadanos, pero es un nivel de cumplimiento muy, muy, muy alto.
Baja el ritmo del coronavirus y el gobierno se lo hará saber esta tarde a las comunidades autónomas, al tiempo que les va a pedir mayor coordinación y comunicación para hacer frente a la epidemia.
Y desde hoy queda anulado el confinamiento de la localidad extremeña de Arroyo de la Luz. Tras un mes, sus habitantes podrán salir y entrar del pueblo. COPE Extremadura, Fabián Vázquez.
Hoy Arroyo de la Luz, en la provincia de Cáceres, tenía que estar celebrando su día grande, el Día de la Luz, pero sigue confinada en su casa, al igual que toda España. Aunque este lunes de Pascua es especial y va a ser recordado durante años, porque es el día en el que se ha levantado el aislamiento social del pueblo. Se decretó el pasado 13 de marzo, incluso antes del estado de alarma. Y es que este municipio, de apenas 5.800 habitantes, ha tenido que lamentar al menos una veintena de fallecidos y más de 100 infectados con coronavirus, muchos de ellos de su residencia de mayores. No obstante, desde las autoridades siguen recordando que hay que seguir en casa para no dar un paso atrás. Para celebrar el lunes de Pascua y las carreras de caballos, habrá que esperar el año que viene.
Y la Policía Nacional ha detenido en Granada 9 personas, todos familiares entre sí, como presuntos integrantes de un grupo organizado que habría favorecido la inmigración ilegal concertando parejas de hecho ficticias. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Tenían un entramado realmente complejo. Habían falseado documentos al tramitar altas irregulares en la Tesorería General de la Seguridad Social. Obtenían el derecho de residencia como parejas de hecho registradas y acreditaban falsamente que disponían de medios económicos. Tres de las presuntas parejas eran representadas por un mismo despacho de abogados. La operación policial ha permitido la extinción de las autorizaciones de residencias y además también están investigando a ese despacho de abogados y a la gestoría.
Y en los deportes, la Liga demanda al presidente de la Federación, Luis Munilla.
Es un capítulo más del conflicto Tebas-Rubiales, esta vez originado en las reuniones de la Comisión de Seguimiento del Coronavirus, de la que forman parte Liga y Federación. Y la Liga demanda a Rubiales por filtrar sonidos de esas reuniones, Juan Antonio Alcalá.
Son dos demandas, en concreto la Liga interpone dos demandas contra Luis Rubiales por la filtración manipulada de esos audios. Una primera demanda se presenta contra Rubiales en la justicia ordinaria, en los tribunales de la vía civil, y una segunda demanda se presenta ante el Consejo Superior de Deportes de Irene Lozano por violación, dice el texto, de todos los códigos éticos y morales en la actuación del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Estas demandas, Munilla, acordadas en la reunión de esta mañana, se presentan en las próximas horas y han sido aprobadas por unanimidad de todos los clubes de la Liga.
Otra polémica es la pretendida vuelta mañana a los entrenamientos de la Real Sociedad, que al final no se va a producir tras indicaciones del Consejo Superior de Deportes. El Fuenlabrada, en segunda división, había empezado hoy a pasar controles de peso a los jugadores en las instalaciones. instalaciones, pero cuando el CSD se ha enterado, ha llamado al club y se han interrumpido esas pruebas. La Liga entiende que el Real Decreto del Gobierno no impedía las acciones de Real Sociedad y Fuenlabrada, pero no quiere entrar en conflictos con el CSD. Y en el FC Barcelona, a las 4:30, arranca una junta directiva marcada por la dimisión estos días atrás de 6 miembros de la junta.
Es en la tarde de COPE.
Tenemos un problema.
Aquí, Houston. Repite, por favor.
Houston, tenemos un problema.
Esa mítica frase ocurría un 13 de abril de 1970, hoy hace justamente 50 años de ese momento. Dos días después del despegue, el Apolo 13 registró una anomalía durante su viaje hacia la Luna. Eran cerca de las 9 de la noche cuando el astronauta John Swigert se puso en contacto con el control de misión en Tierra para decir eso, Houston. En realidad él dijo, Houston, hemos tenido un problema aquí, que luego pasó a ser lo que ya todos conocemos, ¿no? Como Houston tenemos un problema. Bueno, se había encendido una luz de advertencia en el panel de control de la nave, momentos antes de que se produjese un estallido. Había explotado los tanques de oxígeno en el módulo de servicio. Desde Houston se contestó, aquí Houston, repita por favor. Y seguidamente el comandante de la misión, Jim Lovell, confirmó, Houston, hemos tenido un problema. Así sonaba realmente este mensaje que ha pasado a la posteridad. Una gran cantidad de luces se encendieron en los paneles de control. El Apolo 13 había perdido dos de las tres fuentes generadoras de energía. Los tanques destruidos proporcionaban un soporte esencial para los astronautas. Estaban en ese momento a 300.000 kilómetros de la Tierra. Ya no había misión que alunizar en la Luna, es decir, era la misión a la Luna en la que se pretendía llegar y poner un pie en la Luna por tercera vez, pero después del accidente, obviamente, esto se cancela, no había posibilidad ninguna de llegar. Ahora, el objetivo era otro, hacer regresar a los tres astronautas con vida a la Tierra, que volvieran vivos a la Tierra, y desde luego no era nada fácil. Una de las personas que estaban pendientes de ese momento en la estación de Robledo de Chavela era Carlos González Pintado, que estaba al mando de los equipos de transmisión y recepción. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál era la labor que hacíais desde la estación de Robledo de Chavela? ¿Qué seguimiento estabais haciendo de esta misión del Apolo 13?
Bueno, nosotros éramos el enlace con la nave espacial en el tiempo que nos correspondía, obviamente. Había tres estaciones situadas alrededor del mundo, aproximadamente a 120 grados de longitud, y dependiendo de que tuviéramos visión de la Luna o no, pues lo seguíamos unos u otros. Lo normal es que si teníamos a la vista la nave, pues todo lo que transmitía Houston hacia la nave, me refiero a voz, datos, comandos, etcétera, pasaba por la estación, nosotros lo enviábamos a la nave, y lo que los astronautas contestaban y todos los datos de la nave bajaban hasta la estación de Robledo, y desde ahí nosotros lo enviábamos a Houston.
¿Y cómo vivisteis ese momento desde aquí, desde Tierra?
Es complicado el analizarlo. Realmente, en aquel momento nosotros habíamos terminado nuestro turno, lo cual significaba que, bueno, Houston ya nos dijo, oye, Madrid, pues como siempre, muy bien, lo habéis hecho muy bien, nos vemos mañana y tal. Yo recuerdo que yo cogí mi coche y me fui hacia casa, me iba para Madrid, pues, y iba escuchando la radio. Además creo recordar que era Onda Media. Iba escuchando la radio y de repente pues saltó una noticia en la radio. Atención, tenemos una noticia de que en el Apolo 13 ha habido un accidente, no sabemos el alcance del accidente, pues les mantendremos informados. Y luego continuaron poniendo pues lo que estaba, poniendo música o lo que fuera.
Claro, tú dijiste, pero disculpa, un momento, si yo acabo de salir de la estación y iba todo bien, ¿qué están contando aquí, no?
Digo, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo que el accidente, que el Apolo 13 ha tenido un accidente? Pero obviamente en aquella época, olvídate de móviles. Así que yo dije, a ver cómo me entero yo de qué es lo que ha ocurrido. Bueno, pues camino a Madrid, me encontré una gasolinera que estaba abierta. Paré en la gasolinera, pregunté si tenían un teléfono público, me dijeron que sí. Para esto a mucha gente le va a sonar un poco raro. Compré fichas para el teléfono, porque los teléfonos públicos entonces funcionaban con fichas.
Es verdad.
Y no recuerdo exactamente lo que me costó, pero creo que un par de fichas me costaron una peseta y media, o sea, una 50, algo así. Y llamé a la estación. Y claro, pregunté, digo, oye, que he oído por la radio que ha habido un accidente en el Apolo 13. Y me dijeron, sí, es cierto, ha habido un accidente, no sabemos todavía cuál es el alcance, pero parece serio. Pues no hizo falta que me dijeran más. Yo cogí mi coche y me di la vuelta y me volví a la estación.
Qué fuerte, ¿eh? Enterarte en el coche y además llamar a la estación, claro, como se llamaba antes, porque como tú bien dices, no había teléfonos, y a ver qué pasa. Oye, y cuando llegas a la estación, bueno, ahora me cuentas qué te encuentras, pero antes quiero que escuches una de las conversaciones entre el Apolo 13 y la NASA. Es una conversación sobre los fallos en uno de los tanques, que lo estaban comprobando desde tierra, que los astronautas habían sentido esa fuerte explosión. A mí me sorprende mucho el tono, ¿no? Como muy templado. Yo qué sé, pensamos que esta es una situación, porque era una situación crítica, y que estaría todo el mundo ahí desesperado, como vemos en las películas, ¿no? Pero veo que se mantenía de alguna manera la calma. Tú cuando llegas a la estación, ¿con qué te encuentras?
Bueno, obviamente las noticias que teníamos eran muy vagas todavía. Primero porque en Houston, cuando empiezan a analizar el problema y ven la cantidad de cosas que se estaban perdiendo dentro de la nave, no se lo creían. Decían, no puede ser, esto tiene que haber alguna indicación falsa, tiene que haber algún equipo que ha fallado, es imposible que ocurran tantas cosas mal a la vez. Pero posteriormente, conforme el análisis continuó, pues se dieron cuenta de que no, de que efectivamente aquello era lo que había. Habían perdido un tanque de oxígeno, dos células de energía. El otro tanque de oxígeno además tenía una pérdida, y durante, menos mal que la pérdida duró 130 minutos, y gracias a eso pues les dio tiempo a hacer un análisis más exhaustivo y a darse cuenta de que la única posibilidad que había de volver era apagar totalmente el módulo de mando y el módulo de servicio y utilizar el módulo lunar como bote salvavidas.
Estamos hablando con Carlos.
No, iba a decirte que no quiero contarte lo que pensamos nosotros de eso, claro.
Bueno,
porque en la estación estábamos pensando, pues se acabó, esto no tiene solución.
Estamos hablando con Carlos González Pintado, que es ingeniero de la estación Robledo de Chavela. Estaba en ese momento allí, como decimos, bueno, acababa de salir de su turno, pero volvió al conocer el accidente del Apolo 13, volvió a ver qué pasaba. Me dices que vosotros pensasteis, buah, esto se acabó. ¿Realmente qué? ¿Qué porcentaje de posibilidades de salir con vida tenían en ese momento los astronautas, Carlos?
Una vez que se analizó el problema, que se tardó un poco, claro, pero cuando ya se llegó a la conclusión de que efectivamente uno de los tanques de oxígeno había explotado y que el otro tanque de oxígeno había perdido todo el oxígeno, pues el cálculo inicial fue del 12%.
¿El 12% de sobrevivir?
Sí. El 12%. Es más, hubo alguien que sugirió al director de vuelo, el director de vuelo entonces era Jim Kranz, y este caballero se hizo famoso a partir del Apolo 13 porque lo hizo maravillosamente bien. Yo creo que gracias a él, o por lo menos en una gran parte gracias a él, se rescataron los tres astronautas. Pero le propusieron una solución que ya se había escrito en varias ocasiones en algunos libros, que decía la vuelta reducida. Lo que se llamaba vuelta reducida significaba que uno de los tres astronautas se sacrificaba para que los otros dos pudieran volver. Obviamente.
¿En serio?
Sí, lo digo en serio. Sí, es que claro, fíjate, estamos hablando de que van a utilizar un bote salvavidas, que era el módulo lunar, que era pequeñísimo en tamaño, estaba diseñado para solo dos personas, era tan pequeño que ni siquiera tenía asientos. Y claro, estaba diseñado para dos personas. Su alimentación era para exclusivamente con baterías, y estaba pensado para que las baterías duraran pues dos días, el tiempo que iban a estar en la Luna, no para que durara cinco días. No tenían oxígeno para tres astronautas, tenía oxígeno pensado para dos astronautas solamente durante dos días o tres, no para tres astronautas cuatro días y medio. No tenían agua suficiente, o sea, aquello era un desastre. La única oportunidad era que uno de los astronautas se sacrificara y que los otros dos volvieran a la Tierra usando el módulo lunar.
¿Y cómo pudieron volver los tres entonces? ¿Qué se hizo?
Es que la cantidad de cosas que hubo que hacer fue increíble. Una de las cosas que vieron, primero lo que les preocupó mucho fue el oxígeno. Dijeron, vamos a tener una falta de oxígeno para que vuelvan tres astronautas. Y entonces el director de misión dijo, no, ese no es el problema, porque en esta misión estaba previsto que los astronautas bajaran a la Luna y bajaran dos veces a la Luna, a la superficie lunar. Quiero decir que había que despresurizar la cápsula y represurizarla dos veces. Luego había oxígeno de sobra. El oxígeno no era el problema. El problema era el dióxido de carbono. Claro, los astronautas al respirar, inhalan oxígeno y expelen dióxido de carbono. Entonces, para eso hay unos filtros, y los filtros pues eliminan el dióxido de carbono de dos personas, pero no de tres. Entonces, ¿qué problema había? Pues que poco a poco el dióxido de carbono iba haciéndose cada vez más grande, y dijeron, bueno, pues se cogen los filtros del módulo de mando, que aunque el módulo de mando está apagado, se cogen los filtros y se ponen en el módulo lunar.
Es decir, para que nos entendamos bien, Carlos, el módulo de mando donde ellos iban pilotando hacia la Luna fue el que se estropeó, se inutilizó con la explosión. Con lo cual, la única oportunidad que tenían era pasar al módulo que solo estaba preparado para alunizar en la Luna, es decir, para cuando bajaran a la Luna. Pero era muy pequeñito y tenía estos problemas, ¿no? Entre otras cosas, que estaba preparado solo para dos astronautas y no para tres. Pero era el único que podían utilizar. Y el problema, como tú dices, no era tanto el oxígeno, sino ese dióxido de carbono, ¿no? ¿Cómo eliminarlo?
Ese era uno de los problemas.
Era uno solo.
Pero bueno, ya de momento dicen, bueno, pues vamos a coger los filtros del módulo de mando, que como no lo estamos usando, y los ponemos en el módulo lunar. Fenomenal. Lo que ocurre es que los del módulo lunar eran de forma cúbica y los del módulo de mando eran de forma cilíndrica.
Así que imagínate,
para acoplar una cosa cúbica a una cosa cilíndrica. Bueno, pues esto tuvo su tela. Se trabajó mucho en tierra para conseguir
¿Vosotros
esto.
¿Vosotros qué hicisteis a partir de ese momento que tú volviste a la estación de Robledo de Chavela porque te enteraste en la carretera de que había habido un accidente? A partir de ese momento, ¿qué hicisteis desde España, desde Robledo de Chavela? ¿Estuvisteis ahí todo el tiempo pendientes de lo que pasaba? Y dando información,
sí,
y recogiendo información.
Sí. Nadie se marchó a casa, si es que estaba la cosa clara. El sitio donde se recibía la información de primera mano, y además no solo de primera mano, sino en tiempo real, era la estación. Había que quedarse en la estación, no podíamos depender de las noticias que dieran por los medios de comunicación. Así que nos quedamos en la estación. Y luego, claro, cada 8 horas teníamos nosotros el contacto con la nave.
El control.
Y entonces, durante,
¿qué contacto
claro,
era, Carlos? ¿Era, era...
teníamos...
¿Qué tipo de contacto? ¿No era visual? Es decir, vosotros no veíais lo que estaba pasando. ¿Eran simplemente sensores? ¿Qué era? ¿O sonido? ¿Qué era?
No, era voz y datos.
¿Voz y datos?
Lo que ocurre es que, claro, como además la cantidad de energía eléctrica era muy reducida, pues se tuvieron que apagar la mitad de los instrumentos de la nave. Al final prácticamente solo era voz. Además, la voz era muy mala porque la antena de alta ganancia se había roto con la explosión, en fin. Pero era fundamentalmente...
Y luego,
era
Carlos,
voz.
Fue
y además...
complicadísimo también entrar en la atmósfera y bajar y luego ya caer al mar.
Sí.
Y lo consiguieron.
Sí.
¿Cuándo pensaste tú, no me lo puedo creer, que hayan salido vivos los tres?
Cuando vi los paracaídas abiertos, en ese momento. Hasta entonces tuve unas dudas horrorosas, entre otras cosas porque... Se habían ido abordando los problemas de uno en uno conforme los problemas se iban haciendo cada vez más importantes. Entonces, y poco a poco esos problemas se iban solucionando. Pero ya llega un momento en que justo antes de la reentrada ya sueltan el módulo lunar, el módulo de servicio, y ya vienen con el módulo de mando solo. Y ya la duda que queda es, bueno, y ahora si los dispositivos pirotécnicos que abren los paracaídas no funcionan porque la explosión los ha dañado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si los paracaídas están congelados? Porque claro, la temperatura que ha estado sometido el módulo de mando ha sido tan bajísima que a lo mejor se han congelado y no se abren.
Al final ¿y qué pasa? Sí, resulta que salieron relativamente bien y los tres llegaron a la Tierra con vida. Verdaderamente fue tremendo. Luego se ha retratado en múltiples películas. Obviamente las películas se le ha dado muchísima más emoción, incluso más estrés a todo. Pero tela, marinera, lo que tuvisteis que vivir durante esos días. Y tú, además, en primera línea ahí, en la estación de satélites de Robledo de Chavela. Carlos González Pintado, él sí que escuchó después, bueno, pues todo lo que pasó a partir de esa famosa frase con la que nos hemos quedado, de la que hoy se cumplen, recordemos, este 13 de abril, 50 años. Carlos, gracias.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Como siempre, buenas tardes. Adiós.
Bueno, adiós. Una vida que más da un poco
más. Houston, ¿eh? Tenemos un problema. Aunque en realidad lo que dijo Jim Lovell fue, Houston, hemos tenido un problema. Pero bueno, es más contundente la que se ha quedado para la historia rosa y de frases míticas que se siguen utilizando y que utilizan muchas personas, muchas familias. Estamos hablando hoy con los oyentes. ¿Qué dicen?
Pues mira, desde Colombia confinada nos dicen por aquí frases inolvidables de mi madre. Van dos. El que es mentiroso es ladrón. Y la otra, no creas que estas canas son gratis. Las frases de las madres son maravillosas. Bueno, este es otro clásico, mira.
Buenas tardes, familia. Le pregunto a mi hija la frase que más digo yo habitualmente de este tipo de frases típicas. Y me dice que la que más digo es, mientras vivas bajo mi techo harás lo que yo te diga. Así que nada, ahí está. Muchos ánimos y nos quedamos en casa. Un beso.
Claro que sí, nos quedamos en casa y decimos esa frase una generación y otra, yo creo que sí. Eso es un clásico total, ¿en qué casa nos ha dicho eso alguna vez?
Completamente de acuerdo. Bueno, y si hablamos de frases célebres o de películas o personajes, aquí tenemos otra.
Bueno, yo creo que, no sé si es tan famosa como yo pienso, pero mi padre la lleva diciendo durante años, que es la frase de la cagaste Burr Lancaster, y realmente es una frase que tampoco sé de a qué viene ni qué no viene. Pero no sé, es una frase que la tengo cariño, porque mi padre a lo mejor eso, la liábamos o algo y nos decía, la cagaste, Burr Lancaster.
Es verdad, esa frase.
Había otra pilar de la época que era, no te enrolles, Charles Boyer.
Es verdad.
¿Te acuerdas?
Hay que preguntárselo a nuestro crítico, a Juan Orellano, un día que tiene que saber el origen, de qué dónde bueno. Venía todo esto. Sí. Bueno, nos lo cuentas, esa frase mítica que se dice en tu casa constantemente, a lo largo de generaciones incluso, notas de voz al 607-1506-02.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Todavía estamos lejos de esa victoria, del momento en el que recuperaremos esa nueva normalidad de nuestras vidas.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
¿Qué hace falta para salir de manera segura? Test masivos. Datos sobre contagiados que lo han superado.
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El 15,45% del total de positivos en España son sanitarios.
Informándote con Juanma Castaño.
El estadio del Murcia, por cierto, va a abrir las puertas a los camioneros para que usen las instalaciones.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Al siguiente protagonista de Tiempo de Juego le hemos llamado aquí el Renacido.
Estoy en casa porque estoy esperando la última prueba.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
El primer fondo creado desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI. Un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Mi tarea es una tarea técnica y tecnológica y consiste en proporcionar soluciones tecnológicas a aquellos afiliados o personas con deficiencia visual grave que lo necesiten. Ahora mismo estoy trabajando, como otros de mis compañeros, en casa y, por ejemplo, estamos dando apoyo y soporte a profesores y alumnos. Comentaros que sepáis que estoy aquí para lo que necesitéis. Un saludo, suerte.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, Pilar: por cada fallecido hay ya casi 5 pacientes que se recuperan.
Así es, Fernando. El número de personas curadas entre ayer y hoy prácticamente multiplica por 5 al de fallecidos. Cada vez son más y siguen ganando la batalla. Ya suman casi 65.000. En cuanto a la cifra diaria de víctimas mortales, cae hasta 517, un centenar menos que el día anterior. Pero continúan siendo unos números terribles, que son siempre la peor noticia.
Según los datos oficiales, se frena también el ritmo de contagios.
Sanidad registra casi 3.500 nuevos casos. Es el porcentaje más bajo desde el 19 de marzo, pero es una cifra que tenemos que tomar con mucha cautela porque puede deberse al efecto de los festivos de Semana Santa. Además, recuerda que hablamos siempre de nuevos positivos, de personas que se han hecho el test, pero en realidad hay muchos más contagiados.
Tercera clave: IFEMA tiene más altas que ingresos.
Cuando se cumplen 3 semanas de su puesta en marcha, ya han pasado por allí más de 3.000 pacientes. 2 de cada 3 se han curado. Isabel es médico residente, está en IFEMA como voluntaria desde el primer día.
Lo primero porque me llevó a ir al IFEMA es el hecho de que podía ayudar a más gente, ¿no? Era como, bueno, pues mantengo mi guardia de hospital y también ayudo a gente extra. Y ahí fui.
Cuarta clave: hoy está siendo la vuelta al trabajo presencial para muchos, pero ¿qué tienen que hacer estas personas que han salido a trabajar cuando regresen a casa, Pilar?
Pues lo primero, Fernando, y muy importante, en cuanto entres en casa, lo primero que tienes que hacer es quitarte la ropa y directamente meterla en la lavadora. Y atención, porque con eso no basta. La tendremos que lavar a una temperatura de entre 60 y 90 grados y, por supuesto, extremar también las medidas de higiene, ducharnos nada más volver a casa y limpiar y desinfectar todos los objetos, como el móvil, las gafas o las llaves del coche.
Y la quinta clave: Lombardía alarga 28 días el confinamiento de los positivos por coronavirus.
Sí, la región del norte de Italia añade 2 semanas más a los 14 días de confinamiento, que era lo que se estaba haciendo hasta ahora, y se mantiene en el resto del país porque algunos pacientes siguen dando positivo 30 días después. Lombardía es la zona cero del coronavirus en Italia, con más de 10.000 muertos, casi la mitad de todos los fallecidos.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Como es habitual a estas horas, analizamos los datos del coronavirus con el profesor Stanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Nistal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Primero, las estadísticas oficiales: 517 muertes en las últimas 24 horas, lo que significa que se incrementan un 3% y un incremento del 2% de los que están infectados, al menos oficialmente, de los que se reconocen infectados oficialmente. Este ritmo de muertes y de confirmados, ¿qué significa, profesor Renistal?
Bueno, pues que hay que seguir extremando las medidas de aislamiento que estamos viviendo y también de cuidado, de cuando ahora mismo nos estamos incorporando, los que se estén incorporando, sí, al trabajo, por un lado. Y por otro lado, pues que esto no es una cosa que se solucione un día para otro, que esto va a durar unas cuantas semanas. Hay un dato, sin embargo, que hay que incidir, es que si bien es verdad que todo esto de que siga aumentando el número de personas infectadas, está aumentando a un ritmo mayor el número de personas que se están curando. Estamos ya muy cerca del equilibrio, del famoso pico, en el cual los casos activos pues van a empezar a disminuir. Si no es mañana, es pasado, el número de personas que están infectadas al mismo tiempo, que están hospitalizadas o en las UCIs, pues va a comenzar en el conjunto de España, va a empezar a bajar.
O sea, ¿en qué consiste doblar ese pico? No de los muertos y de los infectados, sino de las personas que están curándose.
Bueno, pues eso supondría que en la medida que se va desahogando los hospitales,
sí.
Si nos pasa algo, si tenemos otra patología distinta, tanto si estamos infectados como si, pues yo qué sé, nos da un ataque al corazón,
sí.
Pues que vayamos al hospital y que no esté saturada las urgencias, no está saturada la UCI y que podamos tener una atención como Dios manda.
Ya,
Sí, eso.
Y decía usted, vuelta al trabajo de algunos sectores de la industria, de la construcción. Aquí ha habido una polémica sobre si eso se está haciendo con seguridad o no. Primero, se han distribuido unas mascarillas que, no son mascarillas quirúrgicas, no son mascarillas que tienen, digamos, la capacidad de protección de la que deberían de estar utilizando los sanitarios. Díganos, ¿cuáles pueden ser las fórmulas para conseguir la seguridad ahora que muchos han vuelto a trabajo?
Bueno, pues por un lado, tener muy interiorizado el tema de lavado de manos, de cambio de ropa, de distanciamiento, limpieza en los lugares de trabajo. Todo eso tiene que estar al orden del día, guardar la distancia con los compañeros. Luego, aparte, en cuanto se pueda, que muchas empresas lo pueden hacer,
¿sí?
El trabajar desde casa, o sea, no es un capricho trabajar desde casa, se pueden fijar objetivos en el trabajo y hacer el mismo trabajo perfectamente desde casa, no es un capricho el ir al trabajo y que pase algo.
O sea, ¿usted recomendaría que todo aquel que no sea estrictamente necesario siquiera en casa?
Pues sí, hombre, si se puede hacer, a ver, por objetivos se puede trabajar exactamente lo mismo y mucho mejor. No hace
falta, lo que pasa es que el que está en la obra, por ejemplo, o el
claro,
que está
no,
en la cadena...
No. Claro, efectivamente, no, eso es imposible, ¿no? Pero muchos trabajos de oficina, de revisión de textos, de redacción de cosas, eso se puede hacer perfectamente desde casa. Y luego, otro punto es, en caso de que tengamos que ir al trabajo, pues, y en la medida de lo posible, pues escalonar, ¿vale? Que no coincidan todos los compañeros en el tajo o en el lugar de trabajo.
Ya, o sea, a que se mantenga la distancia.
Eso
una
es.
Otra cuestión, las mascarillas estas de barrera que llaman, que están repartiendo... ¿Sirve mucho, sirven poco?
Pues hombre, algo hacen, claro, minimizan, pero no controlan completamente. Hay que, sin embargo, reincidir en que el principal uso de las mascarillas, desde mi punto de vista, muchas personas a lo mejor opinan distinto, pero es ante la duda de que yo pueda estar infectado con una mascarilla, estoy reduciendo enormemente la transmisión.
Ya.
Por ahí hay que mirarlo.
Le han preguntado al ministro Illa en la rueda de prensa por los niños, porque claro, llevan ya mucho tiempo y el ministro Illa dice que no, que los niños no pueden salir porque es que sería complicado para el control del virus. ¿Usted qué dice?
Pues que habrá que irlo viendo, y no solamente los niños, muchas personas que tienen patologías, que necesitan salir a la calle, que necesitan caminar, pues habrá que ir concienciando a la gente y a los políticos y concienciándonos todos de que, de alguna manera, pues aunque solo sea dar un paseo, pues en las próximas semanas habría que mirar la fórmula, porque puede causar traumas que luego a largo plazo pues tengan sus consecuencias.
Profesor Nizal, gracias por estar con nosotros.
Bueno, pues muchas gracias, Fernando.
Vamos ahora con el análisis político. Tenemos por aquí ya a Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando.
Y a Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
Buenas a los dos.
Vamos a ver, la cuestión de la vuelta al trabajo de algunos sectores, la construcción, la industria, ha provocado una polémica política. Ha dicho el gobierno que se van a repartir 10 millones de mascarillas entre hoy y mañana. Dicen en la Comunidad de Madrid que en realidad en el metro solo se han repartido un 20% en un 20% de estaciones. El alcalde de Madrid, que se ha convertido un poco en el referente para muchas cosas, dice que hombre, que lo que hay que hacer es tener más mascarillas, que en Madrid no hay suficientes, y sobre todo test para toda la población. Y ya ha salido Ábalos diciendo que el reparto de mascarillas está haciéndose bien, mal que le pese al PP. Ana Isabel, ¿qué te parece la nueva polémica en torno a las mascarillas? Dimensión política de esta polémica.
Bueno, yo creo, para empezar, Fernando, que tenemos un gobierno que lleva 5 semanas escondiéndose debajo del ala de los expertos, diciéndonos que todas las decisiones que está tomando vienen avaladas por los científicos y por sus recomendaciones, y es evidente que esta vuelta parcial al trabajo no lo es. Es una decisión plenamente política. Han considerado que es mejor, estaba siendo peor en este caso el remedio que la enfermedad, y han atendido a una petición de la COE y de CEPYME, de las patronales.
Sí, pero COE y CEPYME, Isabel, ya sabes que Mesa, uno de los vicepresidentes, ha dicho que, hombre, claro, en estas condiciones volver a trabajar cuando muchas empresas no se pueden hacer con mascarillas es complicado.
No, lo que ha dicho, yo creo, más a bien, ver, Iván, no porque corrígeme. No se vuelva a trabajo, sino porque el gobierno no esté facilitando el material para ir al trabajo, que es distinto. Quiero decir,
él no está en contra de volver al trabajo. Dice que hay que volver al trabajo, pero con seguridad.
No les interesa. Hombre, claro, las grandes empresas, pues a lo mejor sí pueden proporcionar material de protección a sus empleados, pueden hacer incluso controles de temperatura al comienzo y final de la jornada, pero no así en las pymes, que son, no lo olvidemos, la mayor parte de nuestro tejido empresarial. Yo entiendo que la patronal lo que no quiere es quedar como la mala de esta película, pero a mí me parece que es una decisión puramente política y puramente estratégica, en el sentido de que lo que pretende el gobierno, después de las tiranteces que ha habido con la patronal, al hilo del ingreso mínimo vital que proponía Unidas Podemos, es reconciliarse y tener de su parte no solo a los sindicatos, sino también a la patronal, sobre todo teniendo enfrente como tiene a la oposición por el momento.
Julio César.
Estoy de acuerdo con que la decisión es política y estratégica, y además es que pienso que esos dos deben ser los criterios para la toma de decisiones en una situación de crisis como esta, cuestiones de carácter político y estratégico. Otra cosa es que vengan avaladas algunas de ellas por asesores científicos, económicos o lo que sea. Por cierto, respecto al comité asesor, Antoni Trilla, que es uno de los catalanes que está en el comité asesor, ha declarado a Catalunya Radio que la decisión de volver a trabajar no es una decisión que hayan tomado ellos. Esta en concreto, ¿no? Y respecto a las declaraciones del alcalde de Madrid, me parecen muy razonables y muy sensatas. Esto pasa por los test masivos y por un reparto indiscriminado de mascarillas. Pienso que si esto se hace así, yo creo que el país ha dado ya una muestra notable de civismo al plegarse a las exigencias normativas del gobierno. Yo creo que los casos de gente que se ha saltado la norma o se la ha pasado por el arco son puntuales, y que el 90% de la población ha cumplido y sigue cumpliendo lo que dice el gobierno. Por lo tanto, yo creo que con test y sobre todo con mascarillas se puede ir reactivando la actividad económica poco a poco, siempre y cuando se respeten las pautas que se han dicho.
Las condiciones en las que ha empezado esta vuelta al trabajo, yo creo que el gobierno lo que ha hecho ha sido lanzar una moneda al aire. Le puede salir bien o mal, y lo veremos dentro de 2 semanas, que es cuando la fotografía del momento actual se verá dentro de 2 semanas, si vuelve a haber un repunte de los casos o si no lo hay. Entonces queda encomendarse a la Virgen, a los astros o a lo que quiera cada ministro.
En eso también estoy de acuerdo contigo, pero esto a mí no me resulta extraño. Cada una de las decisiones del gobierno son tarde y mal. Es decir, no esperaba que esta estuviera pensada, preparada y debidamente organizada. Creo que la decisión está bien, pero tomada a destiempo. Esto se necesitaba más tiempo para garantizar que todo el personal que se vaya a volver otra vez a incorporar tenga mascarillas. Si pudieran ser mascarillas decentes, mucho mejor que trozos de papel, como en algunos sitios están repartiendo. Pero sí, es cierto que en este caso, pues el gobierno probablemente se haya precipitado. De hecho, no son pocos los casos de gente que se ha incorporado hoy al trabajo y que ha dicho que cuando fue a coger el metro, allí no había nadie repartiendo nada.
Oye, ¿qué me decís de la división clara que hay dentro del gobierno? Porque cuando, ya sabíamos que se producía esta, digamos, relativa vuelta a la actividad, este fin de semana hemos visto tweets, varios tweets, uno extraño de Iglesia que no había que lo entendiera, era tan extraño de entender, vamos, tan difícil de entender que yo no me tomaba la molestia, pero de dirigentes de Podemos criticando la decisión. Ahora está también la fractura en torno al ingreso mínimo vital, que bueno, Podemos quería que lo aprobase el Consejo de Ministros de mañana. Ya ha dicho Ángeles Escribá, el ministro de Seguridad Social, que no se va a aprobar como quería Podemos. ¿Hay una clara fractura dentro del gobierno que complica las cosas, San Isabel?
Bueno, yo no sé si tan clara fractura, en el sentido que la prueba la tienes en que cuando Pedro Sánchez invoca los pactos de la Moncloa lo hace sin querer soltar la mano de Pablo Iglesias. Una cosa es que haya diferentes opiniones o corrientes sobre qué tipo de medidas tomar y en qué momento tomarlas, y que en este caso siempre acaba imponiéndose el criterio de Pedro Sánchez, que para eso es presidente del gobierno. Y esto enlaza un poco con lo que te decía antes, Fernando. Al final, el presidente quiere tener a los agentes sociales de su parte en esto, está primando un criterio político por encima de uno científico, y a Pablo Iglesias pues preferiría, porque no tiene tampoco quizá esa presión del empresariado, que es un lobby muy, muy potente, muy poderoso, no lo olvidemos, pues a lo mejor él sí se puede permitir el, entre comillas, el lujo de decir que la gente o parte de los españoles no deben volver al trabajo hasta dentro de medio mes, un mes o mes y medio.
Julio César.
Lo que pasa por dormir con el enemigo. Pero desde hace tiempo, que yo creo que ahí difiero respecto a Ana, yo sí creo que hay dos formas distintas de entender el gobierno y de entender la política. Y que ha habido intentos por parte de Podemos de llevar ventaja, de sacar partido, de tener presencia, de hacer de todo esto algo muy y exclusivamente social, y que también ha habido esfuerzos por parte del gobierno, digo, del socialista, por dar la sensación de unidad y por llevar otra vez a estas cabras al redil. Dicho esto, con el mayor de los respetos.
Esta semana, en principio, son los encuentros para los pactos que quiere impulsar Sánchez. No conocemos agenda, no conocemos contenido. Hoy es lunes, no sabemos a quién va a convocar y cuándo. Casado dice que irá, pero que lo que hace falta no son pactos de la Moncloa, sino pactos para hacer frente a la urgencia sanitaria. Y luego os quiero plantear, digo, cómo veis cómo va esto de los posibles pactos, os quiero plantear otra posibilidad que ha aparecido hoy en la prensa. Yo no sé si es una hipótesis descabellada, y es que cualquier pacto pasa porque Podemos no esté en el gobierno, o que incluso Sánchez no esté en el gobierno. ¿Eso es real en este momento? No, empezad por donde queráis.
No, sobre esto último yo creo que real no es, pero sí intuyo que Pablo Casado hará algún tipo de contraoferta, que no sé muy bien por dónde irá, a Pedro Sánchez, y parte que todavía no está hecha, pero el run-run que empieza a llegar es precisamente que tendría que deshacerse de Pablo Iglesias, algo que por otra parte, por lo bajini, Pedro Sánchez ya ha dicho que no va a hacer, porque la estabilidad del gobierno hoy por hoy depende de un partido que se llama Unidas Podemos y de un vicepresidente segundo que se llama Pablo Iglesias.
Yo no sé por qué hay que hacer unos pactos. Ya sé que a lo mejor igual es... No, de verdad, no lo sé. Si alguien me puede explicar cuál es la razón por la que haya que hacer algún tipo o firmar algún tipo de pacto, yo estaría encantado, y llevo dándole vueltas todos estos días y no encuentro ninguna razón. Pero además veo que también el otro día en la rueda de prensa, colegas periodistas hablan con una ligereza de pactos de la Moncloa, pues, y han asumido el argumentario, incluso ya utilizan el término hibernación, que es extraordinario. Pero yo no sé por qué hay
han
que hacer...
Han comprado la semántica
todo. Pero más allá de eso, el Sánchez ya ha dicho que en estos, entre comillas, pactos de la Moncloa, que además creo que le van a cambiar el nombre, lo que no está en cuestión es la coalición de gobierno. Esa es una línea roja para los pactos o para la negociación o para
entonces
la discusión.
Entonces no hay pactos.
No, bueno,
pues, Julio César, claro,
Podemos, Ana y PP son como el agua y el aceite en ese sentido, no, posibles de mezclar.
Julio César, Ana, gracias por vuestro análisis.
Gracias. A ti. Adiós.
Y
Y en esta crisis hay datos que no son nuevos, no son fruto del coronavirus o no solo, pero sí nos han hecho fijarnos más en ellos. ¿Sabes qué? Creo que incluso a lo mejor hasta para bien, para que nos demos cuenta, para que los tengamos en cuenta. ¿Por qué no? No es nuevo que en España hay casi 4.800.000 personas que viven solas. Más de 2 millones tienen más de 65 años. Y 850.000 de estas personas que viven solas tienen más de 80 años. Y de estos últimos, de las personas que tienen más de 80, casi la mitad no solo están solos, sino que se sienten solos. Aunque en estos días ese sentimiento, la soledad, está presente quizá en todas las edades. Bueno, estas cifras, como te digo, están ahí, estaban ahí antes del coronavirus. Javier Yanguas es director científico del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres una de las voces más reconocidas de España en cuanto a envejecimiento. ¿Crees que esta crisis nos hará reflexionar sobre la importancia de la comunidad en nuestra sociedad?
Bueno, lo primero, no estoy yo muy seguro que sea ninguna figura demasiado relevante, ¿eh? Vaya por delante. Lo segundo, yo espero que sí, ¿no? Todos estos días estamos oyendo, ¿no? Bueno, todo el drama que está sucediendo en las residencias por un lado, todo el tema que vos habéis mencionado de la soledad en la entrada. A mí me gustaría que de esta crisis saliéramos más fortalecidos en el sentido de pensar que necesitamos un modelo de residencias acorde con una sociedad avanzada, que necesitamos intervenir en los problemas de la soledad, que tenemos que darnos cuenta pues, que todos somos vulnerables y que tenemos que aprender a vivir con esta vulnerabilidad, reconocer que las redes de apoyo son importantes y sobre todo poder acompañar a personas, ¿no? Uh-huh. A los mayores, que tanto los que están en situación de vulnerabilidad cómo aprovechar la fuerza y el entusiasmo y las fortalezas de los mayores que están bien, ¿no? A mí me gustaría que de esta crisis saliéramos, fortalecidos, por decirlo así.
O al menos más conscientes, ¿no?, de la sociedad, de la soledad de nuestros mayores. Por cierto, la soledad que estamos viviendo ahora con este confinamiento, ¿cómo puede afectar a la salud de las personas que viven solas y especialmente de las más mayores? Porque ahora no tienen contacto con nadie, salvo si pueden bajar a hacer la compra, que en algunos casos ni siquiera pueden, o ver a sus vecinos en el rato de aplausos a las 8. Se ha cortado esa interacción con otras personas. ¿Cómo les afecta esto?
Bueno, yo creo que nos afecta a todos por igual, ¿sí? La soledad es bastante democrática, vamos a decir, ¿no? Sí que es cierto que cuando en la vida somos más vulnerables, por ejemplo en la adolescencia, por ejemplo en la vejez, la soledad afecta más, pero las consecuencias que tiene la soledad en la salud están muy trabajadas, ¿no? Básicamente, por un lado, a nivel de salud mental o de salud psicológica, pues aumento de depresión, aumento de ansiedad, empeoramiento de la calidad de vida, mayor índice de institucionalización, es decir, todo lo que afecta, como afecta a cualquier situación estresante. Y en términos de salud física, pues la verdad es que hay bastante, bastante evidencia empírica. Es decir, uno entra en las grandes bases de datos, enseguida ve miles de artículos relacionados con la influencia de la soledad en la salud. Por ejemplo, aumenta el declive motor, aumenta la obesidad, aumenta la posibilidad de tener deterioro cognitivo y demencia, aumenta, por supuesto, los trastornos psicológicos, como estábamos diciendo. Sí. Y luego hace tres cosas que son muy, muy, muy malas, vamos a decir, ¿no? Muy nocivas. Uno es que aumenta la inflamación. Nosotros envejecemos, por varios procesos. Uno de ellos es la inflamación y otro la oxidación. Bueno, pues aumenta la acción de los genes proinflamatorios. Vamos a decir, envejecemos más rápido e inhibe la acción, la soledad de los genes que hacen que no nos inflamemos, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es deteriorarnos más, ¿no? Aumenta la hipertensión arterial y, en general, exacerba pues muchas de las enfermedades, incluido el cáncer y la enfermedad de Alzheimer, que son de las que nos morimos en las sociedades avanzadas. Por eso, hace un tiempo, salió en The Guardian, pues el secretario de la Sanidad Británica diciendo que fumar mataba más que fumar 15 cigarros al día, ¿no? No estaba animando a la gente a fumar, pero sí lo que estaba reconociendo eran pues unos datos epidemiológicos que dicen que aporta más a la mortalidad en la vejez el estar solo, la soledad, que por ejemplo que el fumar o que la polución o que la obesidad, es decir, que se podría considerar como un riesgo clásico de salud, como son otros riesgos, la obesidad o el tabaquismo o la hipertensión
o lo que fuera, ¿no?
Pues es un dato importantísimo para tener en cuenta, no solo ahora, en esto que estamos viviendo, en esta crisis del coronavirus, sino para un futuro que, por otro lado, ya se veía en este sentido complicado, teniendo en cuenta que cada vez la natalidad es menor, se tienen menos hijos, significa que cada vez más personas mayores vivirán solas y habrá que pensar en esto, ¿no? En qué hacer para combatir esa soledad y que no se viva esto siempre como un peso.
Claro, claro. Bueno, yo creo que todo lo que has dicho es cierto, pero yo le pondría un... Creo que es propio de las sociedades avanzadas. Quiero decir que cuando vivimos mucho, si tú miras los datos demográficos, por ejemplo, de África, pues verás que la pirámide es la pirámide clásica, ¿no? Mientras que en los países europeos, ¿no? España o Francia o cualquier país avanzado, pues tenemos una pirámide que ya no es pirámide para nada, sino, bueno, porque eso de las pirámides pasó a la historia en sentido demográfico, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación? Pues nosotros en el programa de mayores de la Obra Social de la Caixa decimos que hay que hacer tres cosas fundamentalmente, ¿no? Una es empoderarnos, es decir, que tenemos que ser cada persona capaces de gestionarnos nuestra propia soledad. Hemos sido capaces de gestionar nuestras cosas en la vida, creo que tenemos que reconocer que vamos a estar solos o que podemos estar solos o que podemos pasar periodos de soledad a lo largo de nuestra vida y que por lo tanto tenemos que tener herramientas personales. La primera tiene que ser una respuesta personal, porque eso tiene que ver con la madurez de las personas, ¿sí? Lo segundo, y ahora esto del coronavirus está demostrando, ¿no? La importancia de las redes de apoyo y cuidado, la importancia de la comunidad, la importancia de, ¿no? De tejer esa arquitectura comunitaria que antes habíamos olvidado. Nosotros creemos, y yo creo que, ¿no? Que lo que está sucediendo en esta crisis, ¿no? Que muchos mayores están viviendo o perciben menos la soledad y reciben la atención porque esas redes comunitarias les están apoyando, sí. ¿No? La segunda, potenciar esas redes. Y la tercera, pues necesitamos una ciudadanía sensibilizada, ¿no? Con la importancia de las relaciones y con la soledad, ¿sí? Con el sufrimiento enorme que genera la soledad en aquellas personas en las que lo viven.
Tomamos nota. Javier Yanguas, director científico del Programa de Personas Mayores de la Fundación La Caixa. Gracias, buenas tardes.
Nada, buenas tardes. Un abrazo.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal.
Houston, tenemos un problema. Hemos hablado de esta mítica frase que se producía un día como hoy, un 13 de abril de hace 50 años. Pero hay más frases míticas y algunas las usas mucho en casa. Rosa, ¿cómo cuáles?
Pues mira, precisamente esta canción de Hombres G estaba dentro del segundo disco del grupo titulado La cagaste, Burlancaster. Hay una canción que también se titula así dentro de este álbum porque seguís hablando de esta frase recurrente, ¿no? También, Pilar, hay una frase en latín de uso relativamente frecuente a la que hacen alusión estos oyentes. Mira.
Monje desde Cantabria, este es mi marido, os voy a decir una.
Excusatio non petita, accusatio manifiesta.
¡Hala! Ahí tenéis.
Toma ya, ahí queda eso.
Sí, sí, vamos.
¿Qué te parece?
Pues un clásico, excusa no pedida, acusación manifiesta.
Y tan que, clásico.
Vamos, que quien se excusa, se acusa precisamente. Bueno, más cositas que nos estáis contando. Por ejemplo, venga, hablando de míticos.
Hola, buenas tardes, gente. Respecto al tema que estáis tratando, yo creo que hay un exponente importantísimo en la historia de este país que ha sido Chiquito de la Calzada. Ha traído frases míticas por doquier. Realmente uso mucho el hasta luego, Lucas. Es un clásico. Y también como consumidor de COPE, particular del amigo de Carlos Herrera, pues también a mí el me alegro de saludarte es una frase genial y mítica. Me alegro de saludarte. Venga, que te vayan.
Tus frases míticas en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mm.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.